CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos Probando, Probando, Vamos Avanzando.
Escucho la radio, miro la televisión, tomo jugo de frutas. Estoy al día. ¿Será que esto es el progreso? No lo sé. Lo que sí sé es que mi vida en cualquier lugar del planeta puede ser más confortable. Puedo tener acceso a lo que las maravillas de nuestra época nos ofrecen. Me informo de lo que pasa en el mundo. Si hace mucho frío, me puedo abrigar gracias a la calefacción. Si hace mucho calor, me puedo enfriar con aire acondicionado. Puedo cocer mis alimentos, puedo extraer el agua del subsuelo. En fin, la vida es más llevadera con las cosas que puedo obtener gracias a la energía. Pero, ojo, amigo oyente, cuando digo en cualquier lugar del planeta, quiere decir exactamente eso. No solo en las ciudades grandes o pequeñas, en los lugares a donde llegaba tradicionalmente ese tipo de servicios. Me refiero a cualquier lugar del planeta. Al norte, al sur, al centro, al este o al oeste. En la montaña más difícil de escalar, en la selva más impenetrable, en el desierto más seco o en el pantano más inhóspito. Sí, así es. El ser humano ha desarrollado tecnologías que se adaptan a cualquiera de esas situaciones y que me ofrecen la posibilidad de tener confort en donde me encuentre. Por ejemplo, escuchemos lo que nos cuenta el profesor Alfredo Rapanilli, científico de la Comisión de Energía Atómica de Argentina, encargado del desarrollo de tecnologías apropiadas.
Bueno, en la comisión, el tema central en este momento son células fotovoltaicas, células solares, para producir directamente energía. Pero más que nada en investigación, no en aplicación directa, sino en el desarrollo de células de alta eficiencia. En Argentina podemos encontrar en varias provincias que se están iniciando programas de electrificación de escuelas que se están implementando en este momento. Se está experimentando con sistemas de radio, algo de instalaciones para televisión educativa, de manera tal de poder ayudar al maestro a enseñar con instrumentos didácticos grabados. Por ejemplo, en Neuquén hay 12 o 15 escuelas rurales funcionando. Hubo un sistema en Catamarca, con 40 o 50 escuelas funcionando y con una expectativa más reducida, ya que se pensaba en sistemas de energía fotovoltaica que sirvan al maestro que vive en la escuela, no tanto en las facilidades didácticas. Ahora mismo, en la provincia de Santa Fe, acaba de licitarse y adjudicarse un programa de energía fotovoltaica, que es el más grande del país, ya que en todo el norte de la provincia de Santa Fe existen grandes problemas de distribución de energía eléctrica. Y bueno, no recuerdo el número exacto, pero alrededor de 180 escuelas van a ser electrificadas con energía solar. Existen casos similares. Encontramos en Salta, en Misiones, en Corrientes y en otras provincias. También se ha pensado en energía eólica, energía del viento, para generar electricidad y acumular en baterías. Existen algunos casos en escuelas, que son mucho menos, pero dadas las condiciones de radiación solar, son alternativas interesantes. También, en el caso de utilización de energías renovables, está lo de las turbinas, sobre todo en Misiones y Neuquén, que construyeron varios emprendimientos, del orden de los 5 kilowatts hasta el más grande, que es de 200 a 250 kilowatts. Y bueno, esto ya no es para escuelas, sino para electrificar un grupo de viviendas rurales, que no son necesariamente poblados, ya que en las zonas aisladas rurales cada uno vive en sus pequeñas fincas y allí se distribuye energía a cada hogar, a cada casa. En Comodoro y cerca de Bahía Blanca tenemos experiencias interesantes de generación de energía eléctrica por molinos de viento, es decir, energía eólica, que produce 400 kilos cada una y que alimentan las redes del sistema nacional interconectado. Después, hay otras aplicaciones, como ser secado de productos agrícolas, uso de residuos forestales para plantas de producción de vapor para las industrias, reciclamiento del desecho de madera en aserraderos, generación de biogás, etc. Normalmente estas tecnologías están siendo desarrolladas por grupos profesionales ligados a las universidades que se dedican a la investigación para adecuar las tecnologías a las necesidades locales.
Residuos, viento, agua, sol, ¿cuánto pueden ayudar? En Argentina, en Chile y Brasil podemos encontrar un gran esfuerzo de investigación en universidades y otros centros. Tanto los sectores estatales como la empresa privada están empeñados en desarrollar sistemas que reemplacen a las formas tradicionales de obtención de energía. El problema es que por la influencia de los países desarrollados, en nuestros países se emplean energías no renovables que al cabo de los años van a terminarse, como el petróleo o el carbón, llamados combustibles fósiles. Pensemos que la mayor parte del parque automotor en el mundo se mueve con derivados del petróleo. Existen grandes centrales termoeléctricas que funcionan con carbón o diésel. Los principales sistemas de calefacción están basados en el carbón mineral o en el gas natural. Todas materias primas que en algún momento se van a agotar. Es por eso que uno de los principales desafíos tecnológicos es desarrollar energías renovables, como la energía solar, la eólica, hidroeléctrica. En Argentina, por ejemplo, encontramos un centro que se encarga de verificar que los aparatos construidos para generar energía renovable correspondan a las ofertas de los fabricantes. Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Ahí mantienen laboratorios de comprobación que permiten medir la capacidad de recepción solar de las celdas de los paneles fotovoltaicos que ofrecen los fabricantes al mercado. A la vez, desarrollan tecnologías aplicables a las zonas rurales del país mediante la utilización de los residuos forestales produciendo carbón vegetal. También encontramos proyectos de desarrollo tecnológico como el de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Bío-Bío en el sur de Chile. Ahí, su director, Juan Raffo, nos cuenta algunas de sus experiencias.
Nosotros, en lo primero que incursionamos en tecnologías alternativas sustitutivas de energéticos convencionales fueron los desechos forestales. Desarrollamos una tecnología que hemos denominado, aquí se conoce como antehogares quemadores, artefactos dentro de los cuales se logra una temperatura de la combustión que da origen a una cantidad de calor que iguala la cantidad de calor que antes le suministraba a las calderas el petróleo. Estos antehogares hay instalados con la tecnología nuestra en Chile 201 unidades. Usted aquí tiene este llamado antehogar, dentro del cual van unas parrillas y material refractario. Ahí dentro ocurre la combustión de estos desechos leñosos y a la caldera entran unos 850 a 950 grados Celsius, que es lo mismo que les procura la llama del petróleo. Nosotros continuamente estamos haciendo transferencias tecnológicas para la construcción de estos antehogares. Eso lo estamos haciendo, hemos hecho incluso para Guatemala y para Nicaragua. Otra tecnología de estas alternativas es la energía cinética de los ríos, de los canales. El agua que avanza por los ríos, por los canales, tiene una componente de energía cinética por el solo traslado de las aguas. Entonces aquí hemos desarrollado nosotros una tecnología que son unas turbinas, que las llamamos nosotros turbinas hidroneumáticas. Entonces estas turbinas son unos cuerpos troncocónicos con una hélice que flotan en el curso de agua, y entonces con la velocidad y con la energía cinética esto rota, y en la rotación se logra aquí un efecto hidroneumático que tiene la particularidad de bombear agua de este curso del río hasta altura de 10 metros a razón de unas 3 metros cúbicos en 24 horas.
Juan Raffo nos explicó además que mantienen otro tipo de proyectos como el de las microcentrales hidroeléctricas.
Las microcentrales hidroeléctricas son instalaciones que se canaliza el agua y a través de un tubo el agua se hace llegar a la turbina. Y esta turbina que rota acciona el generador y origina la cantidad de kilowatts que necesita el poblado. La gente se pone de acuerdo con los organismos que pueden financiarlo y van pagando con la misma energía que se produce. Entonces son tecnologías que permiten ser instaladas en lugares que en invierno son de imposible acceso. Así que todas estas microcentrales tienen esa característica de resultado en cuanto a que se ha cumplido esto, que funcionan sin dificultades. Ahí aprovechamos, por supuesto, una energía hidráulica que se desperdiciaba.
Estas microcentrales son capaces de abastecer de energía eléctrica a pequeños poblados. En la región del Biobío encontramos una llamada La Generala, que abastece a una posta de salud, una escuela, un sistema de radiocomunicación y 19 viviendas. De no existir esta alternativa energética, este lugar, al igual que otros 7 poblados, no dispondrían de electricidad por encontrarse muy distantes a la red del Sistema Nacional Interconectado. La instalación de estas microcentrales demanda una inversión equivalente a la décima parte de lo que costaría extender las líneas de transmisión eléctrica hasta los poblados. En total, el Sidere Biobío en el sur de Chile está trabajando en el desarrollo de 7 proyectos de energías alternativas, entre los que se incluyen las microcentrales hidroeléctricas, energía solar fotovoltaica, hornos carbonizadores para la producción de carbón vegetal, antehogares quemadores que utilizan el residuo forestal, microturbinas hidroneumáticas utilizadas para el riego agrícola, generación de biogás de la basura y calefactores gravitacionales que producen vapor para mover maquinaria industrial. las tecnologías para la producción de energía limpia y renovable en el continente se siguen probando y los resultados determinan que vamos avanzando.
Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Ibero América.